Oír con los ojos en El Espectador, una antología de libros de verano, es lo que les propongo hoy, para asomarnos a la primera de las obras que componen esta antología. Nos tenemos que situar en Londres, hacia la última década del siglo XVI. El actor y dramaturgo inglés William Shakespeare estrenaba en ese momento una de sus primeras grandes comedias, una comedia toda hecha de lunas de verano, de amores equivocados, de desvergonzadas fantasías. Se cuenta que en aquel momento, hacia 1595, el público, entre el que se encontraba la reina Elizabeth, el público asistente a El Telón, The Curtain, así se llamaba, el teatro en que se estrenó aparentemente esta comedia, no sin gracia, los teatros isabelinos eran abiertos, enloqueció de risa y de encanto con esta obra. ¿Qué nos pasa a nosotros luego con ella? ¿Qué nos pasa a nosotros tanto tiempo después con esta comedia tan llena de ecos mitológicos, de antiguos rituales veraniegos, tan llena de empalagosas palabras de amor, cuando la vemos en el teatro, cuando la leemos en un libro? Bueno, no está mal detenerse un instante ante esa inquietud. Podría pensarse, frente a la abundancia de elementos fantásticos que hay en esta obra, elementos que en aquel tiempo podían ser a lo mejor muy novedosos, muy deleitables, pero que hoy a lo mejor no nos sorprenden tanto y hasta nos aburren un poco. Frente a su sentido del humor, tal vez un poco pasado de moda, a Puck, por ejemplo, esa traviesa criatura que protagoniza la obra, le gustan cosas tales como correr la silla a las ancianas cuando se van a sentar, en fin, podría pensarse, dado el vuelo de las fantasías de nuestro cine y de nuestra televisión, y dada la indudable agudeza de nuestros guionistas para tejer enredos de amor y desamor de lo más irresistibles, que una comedia como esta ya no resulta tan atractiva ni tan interesante. Esta inquietud, por supuesto, es una inquietud muy vieja. Baste recordar que en 1765 ya escribía el Dr. Johnson. Toda vez que el juicio humano, pese a avanzar gradualmente hacia la certidumbre, no es nunca infalible, y la aprobación, aunque continuada en el tiempo, puede ser únicamente fruto del prejuicio o la moda, resulta conveniente preguntarse cuáles son los méritos con los que Shakespeare ha alcanzado y mantenido la estima de sus compatriotas, y un poco más allá también. El teatro de Shakespeare sigue estando muy vivo después de 4 siglos, es decir, que ya no podemos atribuir su éxito a la habilidad de Shakespeare para recoger los temas de su Inglaterra y de su época, las discusiones cotidianas de los londinenses que asistían a ver sus obras, el hecho de que hubiera una reina y no un rey, el hecho de que el rey después, en el caso de Jacobo I, fuera escocés, si es que esto tuvo algo que ver con la composición de Macbeth. Y no solo eso, no solo sigue estando muy vivo el teatro de Shakespeare, sino que parece reclamar de un modo unánime el ápice, el punto más alto de la literatura como práctica humana. Siempre es interesante preguntarse el porqué de esta supremacía. ¿Tantas son y tan dignas de genuina admiración las producciones teatrales shakespearianas de nuestro tiempo como para confirmarla? ¿Tan persuasivos son nuestros profesores y nuestras enciclopedias cuando con tranquila autoridad nos dicen que Shakespeare es el más célebre de los autores? Esos no son factores menores, es claro. Y sin embargo, no debe olvidarse un factor más, probablemente decisivo. Shakespeare, el teatro de Shakespeare, también está hecho de una incalculable suma de soledades lectoras. Una lámpara y un librito común, con una de las tragedias o las comedias o los dramas históricos, la emoción de poesía y de conocimiento de lo humano, esa emoción que podemos sentir cualquiera de nosotros y que hace que luego todos los otros autores parezcan menos inspirados, menos sabios, también esas vertiginosas pequeñeces privadas, porque ningún sentido tienen allí las mentiras, los fingimientos, y si decimos que algo ha sucedido, es verdad, hacen grande a Shakespeare. En esta comedia de verano que elijo para esta antología, Shakespeare nos va a presentar en 5 actos, en deliciosos parlamentos rimados, a 4 personajes atenienses que compondrán un cuadro muy simple y muy reconocible: Hermia y Lisandro, Helena y Demetrio. La noticia que dispara la acción es dramática. Hermia ha sido prometida por su padre, el viejo Egeo, contra la voluntad de su hija, al joven Demetrio. El viejo está amparado por la ley, la puede obligar a casarse con quien sea que él decida, y si ella se niega, tiene derecho a condenarla a muerte. En general, claro, los padres no deseaban la muerte de sus hijas, pero esto no impedía, al parecer, que usasen esa ley como objeto de amenaza para hacerlas cumplir su voluntad. Como se pueden imaginar, las lecturas, las interpretaciones que se hacen de este nudo teatral propuesto por Shakespeare en el comienzo de la comedia son infinitas, como también lo son, claro, de el hecho de que Hermia se rebele contra la ley y contra su propio padre al escaparse. Hermia no ama a Demetrio, el elegido de su padre, ama a Lisandro, que también la ama a ella. Helena, por su parte, la mejor amiga de Hermia, ama a Demetrio, que sentirá muchísimo despecho cuando se entere de que Hermia no se quiere casar con él, sobre todo porque tiempo atrás ella le juró que lo amaba. El viejo Egeo le dice a Hermia que o bien se casará con Demetrio o bien se casará con la muerte, y le da 4 días para que se decida. Desesperada, Hermia corre a los brazos de su amado Lisandro, que le dice que no se preocupe, que él tiene una tía que vive en el bosque, donde la ley, limitada a la ciudad, no se aplica, que los puede recibir. Lo único que tienen que hacer es escapar. Hermia acepta de inmediato el plan y no se lo comunica a nadie excepto a su amiga, Helena. ¿Y qué hace Helena? Helena, que es en este primer acto al menos el más desgraciado de los personajes, le cuenta todo a Demetrio. Demetrio, del que está enamorada y del que nada puede esperar salvo alguna mínima gratitud, acaso preciosa, para ella. Pues él solo piensa, y con los dientes apretados, en que Hermia alguna vez le juró amor y ahora no se quiere casar con él. «Cuánto más felices son unos que otros», declara Helena en su famoso monólogo. «Nadie en Atenas piensa que ella es más linda que yo, y sin embargo, ¿de qué me sirve eso? Demetrio no lo ve así. ¿Acaso se engaña, fascinado tontamente por los ojos de Hermia, pero así también me ciego yo misma, enamorada de unas cualidades que no están realmente allí? Es viejo asunto que el amor puede transformar las cosas bajas y viles en dignas y en excelsas, porque el amor no ve con los ojos, sino con el alma». Por eso lo pintan ciego al alado Cupido. Ni en la mente de amor ese personaje se ha registrado señal alguna de discernimiento. Alas sin ojos son emblema de imprudente premura, y a causa de ello se dice que el amor es un niño, porque en la elección se equivoca todo el tiempo. Así como se ve a los niños que se portan mal infringir en los juegos sus juramentos, así el rapaz amor es perjuro en todas partes. A la mañana siguiente, Hermia y Lisandro, los enamorados, los clandestinos, parten rumbo al bosque, y detrás de ellos Demetrio, el reclamante, y detrás de Demetrio, Helena, la desgraciada. En el segundo acto conocemos a los personajes fantásticos que, en ningún momento, está bien puntualizarlo, toman contacto con los personajes humanos. Son muchos estos personajes fantásticos y muy diversos, pero mencionemos solo a 3. Oberón, el rey de las hadas, Titania, su mujer, la reina de las hadas, y el ya mencionado Puck, alcahuete mágico e intrépido que trabaja para Oberón y que, como una suerte de logue infantil y un poco más sonso, dice tener una gran habilidad para mentir, para engañar, para poner trampas. La comedia es generosísima en colores y en festividades, en subtramas y en digresiones, en diálogos borrachos de palabras y de belleza, pero limitémonos aquí a recorrer la avenida central de la historia. Los 4 personajes humanos se extravían en el bosque. Oberón, que anda por ahí, observa y oye discutir a Demetrio y a Helena, que lo seguía, y pone una atención matemática al enredo amoroso que los angustia. Con ánimo de intervenir para solucionarlo, razona del siguiente modo. A y B se aman mutuamente, pero no pueden estar juntos. C, legitimado por el padre de A, pretende la mano de A, mientras que D sueña tristemente con el amor de C, que la ignora. Para desanudar la situación, bastará con que C se enamore de D, es decir, bastará con que Demetrio se enamore de Helena. Una vez que Demetrio ya no se quiera casar con Hermia, el padre de Hermia ya no podrá obligar a su hija a casarse. Con Demetrio, Hermia se podrá quedar con Lisandro y los 4 personajes serán felices. En realidad, Oberón siente muchísima compasión por Helena, a quien Demetrio reprocha con mucho desprecio que lo haya seguido, entonces le pide a Puck que le busque y le traiga una cierta flor. «Vení, Puck», le dice, «andá, tráeme esa flor de color violeta que las muchachas llaman suspiro. El jugo de esa flor, vertido en los ojos de alguien que está durmiendo, hace que esos ojos se enamoren perdidamente de la primera persona que vean al despertar. Andá y ponele unas gotitas de ese jugo en los ojos al Gil de Demetrio, cuando lo veas que está durmiendo y que cerca de él está Elena, para que cuando despierte la vea y se enamore de ella». «¿Cómo los voy a reconocer?», pregunta Puck. «Muy simple», dice Oberón, «son las únicas personas que andan en el bosque vestidas como atenienses». Llega la noche, los cuatro personajes interrumpen sus recorridos para descansar, y ustedes ya lo están anticipando, esta es una comedia. Puck, atento a la explicación de Oberón, confunde a Demetrio con Lisandro y aplica a este las gotas que enamoran. Este error no debía traer consecuencias, desde luego. El afrodisíaco aplicado a los ojos de Lisandro para que se enamore de su acompañante, de Hermia, solo sería llover sobre mojado, puesto que Lisandro ya está enamorado de Hermia, pero Shakespeare, que se divierte con nosotros, decide atar un nudo al nudo y hace que cuando Lisandro despierta no vea a su amada Hermia, sino a Elena, que persiguiendo a Demetrio entre los árboles se había perdido y justo pasaba por ahí. Oberón observa luego a los cuatro personajes y comprende el acaso disculpable error de Puck. Para remediarlo, como si dijera, si quiero algo bien hecho, lo tengo que hacer yo mismo, espera a la noche y aplica, esta vez con acierto, las gotas en los ojos de Demetrio, que al cabo de un rato despierta y se enamora, como quería Oberón, de Elena. Ahora entonces los dos personajes, Lisandro y Demetrio, están enamorados de la desgraciada, de Elena, que de todos modos no reacciona como esperaríamos, halagada ante las exaltadas palabras de amor de estos dos súbitos pretendientes, sino con muchísima desconfianza. «Seguramente vos le dijiste», le increpa Elena a Hermia, su amiga, «a Lisandro, tu amante, que finja que está enamorado de mí, y a Demetrio, el arrastrado ese que antes te gustaba y ahora no te interesa, que le prometés volver a quererlo si viene y me dice que me ama, todo para burlarte de mí, la estúpida de tu amiga». Así discuten Elena y Hermia, las dos muy disgustadas, Elena porque siente que su amiga se burla de ella, Hermia porque ahora nadie la quiere, y así también discuten y hasta se amenazan con tomarse a golpes de puño Lisandro y Demetrio, que se disputan el derecho a invitar a salir a Elena. Oberón y Puck están ahí presenciando todo este espectáculo y conversan tranquilamente. «¿Qué macana que te mandaste?», le dice Oberón a Puck. «¿O es que lo hiciste a propósito?». «De ningún modo», contesta Puck. «La macana es tuya, que me dijiste que buscara a dos personas vestidas como atenienses. Por mi parte, hice todo bien. Pero no nos hagamos mala sangre tampoco, querido Oberón», dice Puck. «Después de todo, es divertidísimo lo que estamos viendo». Este es, para oír con los ojos al menos, el mejor momento de la comedia. Faltaría dar cuenta aquí de la historia de Titania, la mujer de Oberón, la reina de las hadas, que también es objeto del afrodisíaco por parte de su marido y se siente atraída entonces por un desagradable bufón con cabeza de burro. Oberón pretendía extorsionar con esta calculada maniobra a su mujer, prometiéndole el antídoto para esa inconveniente pasión, a cambio de un niño huérfano que ella había adoptado y quería mucho y que Oberón quería que fuera su ayudante. En los actos cuarto y quinto las cosas comienzan a desenredarse. La escena vuelve a estar en Atenas, las dos parejas son aceptadas y felices, Hermia y Lisandro porque siempre se amaron y porque Oberón ha puesto en los ojos de Lisandro el antídoto a las gotas afrodisíacas, Elena y Demetrio porque esa es la suerte que han tejido para ellos las hadas del bosque. Nadie muere, nadie duda de la autenticidad de su destino. El factor feel good es simple y eficaz, como en tantas comedias, aunque no, quizás, como en cualquier comedia. ¿Qué es lo que más convence y agrada y a lo mejor emociona de este sueño de una noche de verano? Quizás lo mismo de siempre en el teatro de Shakespeare. Los personajes fantásticos pueden ser vistos como decorativos y como un poco vanos, pero también, y en todo caso está bien decir que por momentos los diálogos entre Oberón y Puck no carecen de encanto y de gracia, pueden ser vistos, es decir, también se los puede sentir, como representaciones de los hilos de la fortuna, los hilos de los errores y la estupidez de los personajes humanos, respecto de los que en todo momento permanecen a la sombra, sin hablarles, sin dejar que estos los vean. En cuanto a Hermia, a Lisandro, a Elena, a Demetrio, los vemos guiados por esos hilos diversamente generosos, torpes, burlones y hasta malintencionados, y los vemos amarse y desamarse, quererse y despreciarse alternativamente, sin control de sus conductas, sin explicaciones, sin saber muy bien por qué les sucede una cosa u otra. Juguetes del destino son, una vez más, como Romeo, pero de otro modo y sin ninguna conciencia. Algo de todo eso, ¿por qué no?, le resulta muy familiar, muy rico, muy verdadero al espectador o al lector. Hoy ya no tenemos a críticos como el Dr. Johnson, críticos que comentaban las obras desde la mera experiencia lectora, sin adscribir a grandes sistemas de pensamiento, sin el soporte de todo un aparato académico o de comunicación, sin jergas, sin una capacidad calculada para influir. Johnson escribía sus reseñas y compartía sus lecturas solo desde el asombro, y habitualmente se equivocaba y hasta decía disparates. Sentía Johnson que algo distinguía a Shakespeare de otras literaturas, de otras obras, obras hechas de individuos, lo que nosotros en nuestro tiempo podemos llamar literatura de circunstancia. Él lo ilustraba así. En general, los escritores llaman la atención de sus lectores con personajes exagerados, desmesurados, demasiado viciosos o demasiado virtuosos. Esos aspectos en las conductas privadas son como un barniz que puede muy bien brillar, pero que pronto amarillea y no deja rastro de lustre alguno. Los matices de los sentimientos verdaderos son, sin embargo, como los colores en la naturaleza, que impregnan la materia en su totalidad y permanecen mientras lo haga el cuerpo que los exhibe. En otro pasaje dice Johnson, del primer edificio que se construyó se podía decir si era redondo o cuadrado, pero no si era alto o espacioso, pues esto toma tiempo y comparaciones. Entonces, yo me atrevo a agregar aquí hoy en Oír con los Ojos, Shakespeare es el mejor también porque conocemos a los otros.